Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Muy buenos días, continuamos programación aquí en Radio Sintonía y saludamos a la siguiente voz que nos acompaña esta mañana. Llegamos a las 11:20 de la mañana. Saludamos ya a Onan Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial. Buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Vamos a acercarnos hoy a estas áreas del gobierno de Canarias y, bueno, pues acercarnos a varios proyectos, ¿no?, que se desarrollan desde Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial. La última vez que hablábamos, director, pues nos referíamos a ese trabajo que se está realizando en cuanto al reto demográfico, ¿no?, a través de esa oficina virtual y también desde ese observatorio. En primer lugar, desde la oficina seguimos prestando ese apoyo a los municipios de menos de 10.000 habitantes en diferentes materias que están relacionadas con la tramitación administrativa. En este caso, bueno, pues se han recibido, según las últimas informaciones, casi 600 solicitudes en menos de un año de funcionamiento de este organismo, director.
Sí, efectivamente, es un organismo que, como nos han pedido muchos de los alcaldes y alcaldesas que lo utilizan prácticamente a diario, es un organismo que ha venido para quedarse. Es decir, es la manera virtual de poderle dar servicio a los ayuntamientos y un apoyo a los ayuntamientos en estos días donde cubrir plazas, donde disponer de nuevas plazas para el ayuntamiento en general es bastante complicado con las leyes que tenemos. Entonces, esta oficina virtual lo que viene es a suplementar esa carestía de personal a través de una plataforma en la que el ayuntamiento se puede comunicar con nosotros y nosotros le podemos facilitar pues todo el tipo de ayuda que está recogida en el programa de la oficina, desde redacción de ordenanzas, desde redacción de informes para licencia, desde justificación de subvenciones, que a veces es mucho más difícil la justificación de la subvención que la propia documentación para acceder a ella, acceder a subvenciones, documentos estratégicos. Es decir, somos un referente en el apoyo a los ayuntamientos que necesitan ese día a día un poco más de agilidad a la hora de disponer de recursos humanos, en este caso serían unos recursos virtuales. Y además lo bueno que tenemos que existe un repositorio donde el ayuntamiento puede ver qué ha pedido el ayuntamiento de al lado o qué ha pedido el ayuntamiento de otra isla y si ese documento les sirve o les ayuda, pues simplemente con un clic lo bajan y lo pueden ya incorporar a sus diferentes expedientes. Es una oficina de gran volumen que viene a ayudar al día a día a los ayuntamientos, no solo en materia urbanística y de ordenación del territorial, sino del día a día, porque ha habido incluso ayuntamientos que nos han pedido autorizar ordenanzas fiscales, nos han pedido autorizar ordenanzas para gestionar los espacios públicos, incluso asesoramiento en la elaboración de los informes preceptivos para la elaboración del presupuesto municipal. Es decir, hacemos un poco de todo, de una manera, como bien digo, virtual, para que los ayuntamientos tengan una respuesta mucho más ágil a los ciudadanos, que eso realmente, el objetivo de esta oficina realmente es eso, que la administración local tenga una respuesta más ágil y más rápida a las demandas y solicitudes de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, pues ese apoyo que se presta a esos municipios de Canarias de menos de 10.000 habitantes y que está siendo una herramienta muy útil para ellos en este sentido, agilizando distintas cuestiones como usted nos ha detallado. Y quería también detenerme en ese observatorio del reto demográfico que se ponía en marcha también desde la consejería con, entre otras cuestiones, formaciones digitales avanzadas para conocer esos indicadores territoriales, demográficos, para hacer un poco una lectura, ¿no?, de cómo se desarrolla esta cuestión en estos momentos en Canarias.
Sí, efectivamente. Hacía tiempo presentamos ese visor de reto demográfico, donde toda la población del archipiélago puede puede entrar a, vamos a llamarlo así, a trastear en él, a hacer diferentes consultas desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista insular, incluso de la provincia, del archipiélago, y hemos visto conveniente que evidentemente los técnicos y técnicas municipales o de cabildo o profesionales del sector sí es verdad que están mucho más habituados a trabajar con este tipo de visores, donde vas accediendo a la información a través de diferentes filtros, es decir, primero pues quiero filtrar por mi municipio, cuántas cabezas de ganado hay, dónde están, quiero filtrar a filtrar por la comarca, etcétera, etcétera, pero para la población en general ese día a día con ese visor y esa manera de trabajar, vimos que era un poco más complicado de llegar y hemos puesto en marcha estas formaciones, sobre todo encaminadas a particulares para que puedan conocer la manera de trabajar con el visor y tengan esa imagen, esa fotografía, que es el objetivo del visor, es decir, tener una fotografía territorial de todo el archipiélago para poder acceder a esa información de una manera selectiva, filtrada y que tú puedas utilizar esa información en tu beneficio, es decir, tanto el legislador autonómico como el legislador local, antes de cualquier iniciativa, pueda tener esa información de, oye, voy a ver cuántos colegios hay en mi comarca, voy a ver dónde están ubicadas las farmacias, voy a ver dónde está ubicada la población, etcétera, etcétera. Todo eso es información vital ahora que estamos en la época del dato, como suelen decirlo los expertos en estadística, estamos en la época del dato y esos datos previos son muy importantes a la hora de enfocar cualquier análisis territorial, tanto desde el punto de vista profesional como del punto de vista de las administraciones locales e insulares y evidentemente desde el punto de vista particular es importante manejar esa información.
Ya, y una manera también estas formaciones de que estas herramientas puedan llegar finalmente a la ciudadanía de una manera efectiva, ¿no? Porque seguramente muchas de las personas, incluso de las personas que nos estarán escuchando en este momento, no sabían de la existencia y de el uso abierto de esta herramienta, de estos visores que pueden ser de utilidad y que evidentemente pues forman parte también de un trabajo hacia la transparencia.
Sí, efectivamente. Básicamente es que la ciudadanía en sí conozca el visor, conozca cómo se trabaja con el visor y cómo sacarle provecho al visor, porque esa es una de los mantras que tenemos en la Consejería de Política Territorial, que las cosas que hagamos, las cosas de estudios, las cosas de informes, los trabajos previos de cualquier tema, sean trabajos útiles a la ciudadanía, que sean trabajos que se puedan exportar, que sean trabajos que podamos tenerlos accesibles a la transparencia de todos y todas, y que ese trabajo tenga un fruto, es decir, tenga un conocimiento, tenga una repercusión entre todos los ciudadanos y ciudadanas del archipiélago, y que puedan sacar provecho de ese esfuerzo que hace la administración en dotar, por ejemplo, económicamente de este visor, que esté actualizado, que esté funcionando, que esté con los últimos datos que tenga el gobierno para que llegue esa información a la ciudadanía. Yo creo que es fundamental la transparencia, es fundamental que todos y todas tengamos toda la información a la hora de tener de realizar decisiones, de tomar decisiones, sobre todo desde el punto de vista territorial, que en un archipiélago de 8 islas con superficie limitada que tenemos, esas decisiones, esos análisis territoriales tienen que tener toda la información disponible para tomar las decisiones más adecuadas. Y ese un poco es el sentido de este visor.
¿Ustedes sienten que quedan lejos todavía algunas cuestiones? Porque escuchamos continuamente hablar de reto demográfico desde el gobierno de Canarias y a nivel general también, ¿no? Pero no sé si ustedes sienten que la ciudadanía todavía no es muy consciente de lo que significa ese reto demográfico.
A ver, el reto demográfico está asociado siempre o naturalmente a la despoblación, es decir, a esas áreas rurales que poco a poco se van despoblando, pero también un poco con la visión de la península, esos pueblos abandonados donde prácticamente no vive nadie o viven 1 o 2 personas. Eso tenemos que extrapolarlo a Canarias y evidentemente tenemos otros aspectos. También tenemos el aspecto contrario en Canarias, que también es reto demográfico, también lo hemos dicho, que esas zonas de los sures de la isla, en concreto también las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde la presión turística, la presión poblacional ha ido creciendo enormemente en los últimos años y no ha podido ir de la mano de la planificación territorial. Esos son problemas también de retos demográficos. Nosotros lo que hemos comprobado es que, evidentemente, es un tema que interesa mucho a la población, que es un tema que le interesa mucho a todos los ciudadanos y ciudadanas del archipiélago, y que las políticas directas de reto demográfico son muy transversales, porque sí es verdad que una de las partes más importantes del reto demográfico es la parte territorial, la parte de planificación, la parte de facilitar que esos municipios reto demográfico puedan tener la población necesaria para tener esa infraestructura, esos servicios que la gente necesita para vivir en su día a día, pero que además puedan desarrollar su calidad de vida como cualquiera de otros municipios que no sean reto demográfico. Y en eso, esas políticas también, como decía anteriormente, son muy transversales. Territorio, muy importante, pero también es muy importante que haya incentivos fiscales, con lo cual interviene la Consejería de Hacienda y de Economía. También es importante que haya servicios sociales, que haya servicios educativos, que haya servicios sanitarios. Es decir, el reto demográfico es muy transversal a todo el gobierno de Canarias, por eso una buena parte de la política de reto demográfico la lidera Presidencia, pero también es importante que el ciudadano vea los resultados. Y evidentemente ahí es donde nos está costando llegar, pero evidentemente hay políticas directas que sí que llegan. Por ejemplo, la Oficina de Consulta de Reto
Sí.
Demográfico, de apoyo a municipios de reto demográfico, es una acción concreta del Gobierno de Canarias enfocada a facilitar la vida a las personas, a los habitantes de ese tipo de municipios a través de su ayuntamiento. Es decir, que no sea una eternidad en mi ayuntamiento por falta de personal, la solicitud de una licencia, la solicitud de una consulta, la petición de un informe. A través de esta oficina intentamos que esas políticas del Gobierno de Canarias de reto demográfico lleguen realmente a los ciudadanos. Y creo que ahí es donde nos queda un poco más hacer ese trabajo de concienciación y de conocimiento de lo que supone el reto demográfico. Además, también estamos trabajando en el lado contrario, como le comentaba anteriormente. Estamos intentando trabajar lo que se llaman unidades funcionales, esas unidades o AFU, como lo solemos ya acrónicamente comentar dentro de la consejería, esas unidades que en torno a esos núcleos que existen presión demográfica, podamos intentar descargar con la implantación de servicios, con la implantación de nuevas viviendas, de nuevas posibilidades para que esas personas que por trabajo tienen que vivir cerca de esos municipios tensionados puedan establecerse en los entornos cercanos con una calidad de vida. Porque realmente el reto demográfico, el resumen, es que una persona pueda elegir dónde vivir y dónde le guste vivir y que en esa elección esté acompañada de la misma calidad de vida de otra persona que viva en el otro lado del archipiélago, es decir, dar la misma calidad de vida, viva donde viva, cualquier persona, y por eso uno de los el eslogan principal del gobierno de Canarias en esta legislatura se llama Islas Iguales. Yo creo que viene a colación un poco del interés o del fomento de las políticas de reto demográfico del gobierno.
Claro, todo esto va, por supuesto, directamente relacionado al planeamiento, ese planeamiento municipal con el que existe también ese compromiso desde el Gobierno de Canarias, desde política territorial, se ha prestado especial atención y no sé en qué momento se encuentra, bueno, esta tarea en cuanto a esos lugares de Canarias, municipios de Canarias que todavía se encuentran sin planes generales y, en fin, esos contactos. ¿Hasta dónde han llegado, ¿no? ¿De qué han podido servir hasta el momento, director?
Bueno, en esta legislatura hemos hecho una apuesta fundamental por el planeamiento. Es decir, la legislatura pasada no se convocó las ayudas a los municipios. Recordemos que un planeamiento municipal es un acto costoso en recursos humanos, es decir, en personal para que desarrolle toda la tramitación, pero también en recursos económicos. Con lo cual, si el ayuntamiento tiene que disponer de fondos propios para hacer frente a esa inversión a la hora de modificar, actualizar o disponer de un nuevo instrumento de ordenación, a muchos de los ayuntamientos se le hace muy cuesta arriba. Por eso, después de, como le decía, de esos casi 4 años sin convocar la subvención, en esta legislatura ya se ha recuperado la misma, es decir, hemos hecho ya 3 convocatorias de esta subvención para que esos ayuntamientos puedan solicitar ese apoyo económico al Gobierno de Canarias a la hora de redactar sus instrumentos. Son 2,3 millones anuales que hemos estado estableciendo como ayuda y a día de hoy está abierta la convocatoria para la anualidad de 2026 para que esos ayuntamientos presenten su su modificación o su petición de ayuda económica a la hora de gestionar. Nuestra línea directa con los ayuntamientos es fundamental. Cada vez que hablamos con ellos, cualquier otro tema, siempre nos están preguntando a principio de año cuándo va a salir la subvención, porque, como ya le decía, también es importante el gasto en recursos humanos, pero también el gasto económico a la hora de desarrollar esos instrumentos de ordenación y tenerlos lo más actualizados posible es fundamental para el desarrollo también en políticas reto y también en políticas económicas y sociales en el municipio. Planeamiento es todo, el territorio es todo, básicamente, y cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de economía derivada del territorio tiene que pasar por un planeamiento actualizado, un planeamiento que haya pasado todos los controles ambientales, todo ese procedimiento garantista que tiene el Gobierno de Canarias armado en torno a la aprobación del planeamiento, tiene que pasar durante mucho tiempo y ese mucho tiempo implica también mucho dinero, con lo cual esa ayuda económica es fundamental para los ayuntamientos y para tener esos planeamientos adaptados a las nuevas necesidades que cambian mucho más rápido que el planeamiento, como les decía. Con el ejemplo anteriormente mencionado de Fuerteventura y Lanzarote, que la presión poblacional ha ido mucho más rápido que la adaptación del planeamiento a esa presión.
Claro, una presión poblacional que llega, como ha dicho usted, especialmente y que conocemos bien en las islas de Fuerteventura y de Lanzarote. Y en torno a este planeamiento, una de las cuestiones que más preocupan, la vivienda.
Claro, efectivamente, es que cuando en esos entornos, principalmente vinculados a la actividad turística, vinculados a ese sector servicio, la gente, las personas que trabajan en ese sector quieren vivir pues lo más cerca o lo más cerca posible que le permita su economía para evitar esos traslados y que una persona no se tenga que trasladar de Corralejo a Pájara a trabajar. Evidentemente, el planeamiento tiene que estar adaptado para poder edificar esas viviendas, para ir acompasando ese crecimiento poblacional a la ocupación del territorio de una manera proporcionada, correcta y desde un punto de vista, vamos a decirlo, homogéneo. Con lo cual, tener ese planeamiento adaptado, tener ese planeamiento que te permita identificar esos suelos donde poder construir viviendas, yo creo que es fundamental. Y la vivienda es uno de los caballos de batalla de este gobierno de Canarias esta legislatura. Por eso se han habilitado diferentes líneas, diferentes tipos de actuaciones a través de decretos especiales que habilitan suelos especiales para construir vivienda protegida, a través de ese decreto de agilización de licencias que le permitía a los ayuntamientos con carestía de personal, las oficinas técnicas, acudir a entidades externas para que les ayuden a emitir esos informes técnicos y que la gestión de las licencias sea más ágil. Yo creo que es un compendio de medidas que se han tomado enfocadas para evitar eso, para evitar que la presión territorial de la población vaya de la mano de las medidas compensatorias adecuadas para disponer de esas viviendas para descongestionar esos centros que están congestionados debido a la presión poblacional. Yo creo que se han tomado medidas valientes, medidas rápidas, pero que evidentemente la tendencia del planeamiento, la tendencia para construir una vivienda, son plazos mucho más alargados en el tiempo que una decisión de me voy a Pájara a trabajar porque tengo una oferta de trabajo en el sector X, en el hotel X o en la empresa X. Yo creo que por eso le decía antes que el planeamiento tiene que estar acompasado con los crecimientos para que ese crecimiento sea un crecimiento ordenado y un crecimiento sostenible y un crecimiento ambientalmente compatible con los valores de nuestras islas, que principalmente es nuestra mayor fuente de riqueza.
Claro, precisamente todo esto, porque es una cuestión que preocupa a las personas, porque en Canarias no estamos tan acostumbrados a esto, ¿no? A este crecimiento tan rápido. Lo estamos viviendo ahora, digamos que sufriendo ya sus consecuencias. Entonces, una vez que, digamos que, por decirlo de alguna manera, director, el problema ya está instalado, todavía tenemos margen de acción, aunque esto de la burocracia, pues siempre tarda, pero la
Claro.
esperanza sigue ahí, ¿no? En que podamos solventar y darle un giro.
Efectivamente, yo creo que todas las medidas que se han tomado ya en ese sentido han venido un poco a intentar a agilizar, por ejemplo, las medidas en vivienda, que usted pueda disponer en su municipio de suelo para una dotación que tenía ahí aparcada, que no tenía fondos para desarrollarla, las pueda destinar a vivienda pública directamente, yo creo que es una de las medidas ágiles para conseguir esto. Pero no obstante, en general, estamos intentando en la actualización de la ley del suelo, uno de los principales aspectos que se han actualizado es intentar que ese planeamiento territorial sea lo más ágil posible. Le pongo un ejemplo que me gusta siempre poner en este caso. Hemos dotado la ley del suelo de medidas ágiles de tal manera de que si consideramos que el paciente es el territorio, nuestro municipio, en función de la enfermedad que detectemos, en función de dónde queramos actuar dentro de nuestro paciente, pues puede usted facilitarle una pastillita que le quite un dolor de cabeza o puede usted facilitarle una operación porque realmente la enfermedad es grave. Es decir, tener las diferentes herramientas enfocadas a los diferentes problemas localizados en nuestro municipio y que esa aplicación de esa medicina, de esa aplicación, de esa herramienta territorial para habilitar una zona de crecimiento en nuestro municipio, por ejemplo, o para reformar una parte de nuestro casco histórico o de nuestro casco ya consolidado, que todas esas herramientas sean lo más ágil y lo más rápido que pueda, se puedan aprobar, se puedan desarrollar, para poder dar esa respuesta también de una manera ágil, porque evidentemente hay que compaginar lo que es el trámite del documento con el trámite ambiental, tan importante en estos días en nuestro archipiélago, pero intentar que esas dos tramitaciones vayan de la mano, consuman el mismo tiempo y que podamos aplicar esa medicina territorial a nuestro municipio, a nuestra isla de la manera más rápida posible. Yo creo que evidentemente, en general, en el ámbito municipal es muy costoso en el tiempo tramitar, pero esperemos que con estos ajustes que estamos haciendo en la ley de actualización de la ley del suelo de Canarias y espacios protegidos, permita a los municipios tener esas herramientas ágiles y ir solucionando, ir componiendo ese puzzle de nuestro municipio conforme a las necesidades y no tener que, cada vez que hay una necesidad nueva, romper el puzzle y empezar de nuevo. Es decir, ir colocando esas fichitas según vayamos nosotros necesitando o vayamos detectando las necesidades de nuestro municipio. Y eso, si no se hace de una manera ágil, efectiva y rápida, pues cuando ya colocas la ficha para resolver el problema, ese problema ya ha pasado, ese problema ya te ha surgido igual en otra parte del municipio y tienes que volver a empezar. Ese es un poco también el objetivo que tenemos en la actualización de la ley del suelo de esta consejería.
Señor Cruz, claro, cuando hablamos de ordenación del territorio en la isla de Fuerteventura, pues nuestra cabeza se va a un tema concreto que no me gustaría dejar sin mencionar en el día de hoy, porque hace unos meses se tenía ese encuentro aquí en la isla de Fuerteventura, en el que se impulsaba un plan de acción conjunto entre el Cabildo y el área de política territorial. Para, bueno, pues, para actuar contra las instalaciones no autorizadas en suelo rústico. Es algo que se controla, que se vigila esta proliferación y otra de las cuestiones, por supuesto, que preocupa en la isla de Fuerteventura. ¿Ha habido avances en este sentido? ¿Este plan de acción se ha puesto en marcha? Y no sé cuál es la situación o la sensación que se tiene en estos momentos con respecto a este asunto.
Bueno, como bien usted comenta, es un tema delicado, un tema que preocupa no solo a Fuerteventura, pues sabemos que Fuerteventura le preocupa mucho, pero también preocupa a otras partes del archipiélago derivado de esa falta de suelo, esa falta de disponibilidad de parcelas para edificar, pues se ha acudido a consumir suelo rústico y un suelo rústico que no está pensado o no está habilitado para tener ese tipo de edificaciones, evidentemente. Con lo cual, la protección para ese suelo tiene que ser máxima. Y ese convenio firmado entre la Consejería y el Cabildo viene un poco a reforzar esa línea de vigilancia, porque siempre es mucho mejor poner la tirita antes de que llegue la herida, pero a veces esa herida ha llegado ya, con lo cual hay que tomar las medidas pertinentes para poner esa tirita sobre la herida, y yo creo que ese convenio entre las dos administraciones y la Agencia del Medio viene a reforzar esa protección del suelo rústico, ese suelo rústico que no solo nos da actividad agraria, nos da actividad paisajística, nos da esos paisajes que el sector turístico viene a consumir, viene a ver, viene a disfrutar, y que si no lo cuidamos y no lo protegemos para que no proliferen construcciones ilegales, pues al final pierde ese valor, pierde ese concepto y realmente pierde el uso para el que está destinado el suelo rústico. Por lo tanto, la vigilancia tiene que ser fundamental y la prevención también. Por eso la agencia ha disponido de medios extraordinarios como esa, como esas campañas de drones que ha adquirido recientemente para hacer más fácil y para poder con menos personal abarcar más territorio. Por ventura es uno de los, es el territorio más amplio que tenemos en esa provincia. Yo creo que con ese sistema de drones, con el personal que se dispone, se puede hacer una mayor cobertura y un mayor prevención a la hora de que ese tipo de edificaciones ilegales en suelo rústico proliferen. Yo creo que es una apuesta también del gobierno de proteger ese territorio. Cada vez que yo hablo del territorio siempre suelo decir que somos 8 islas, las 8 islas somos muy diferentes, pero somos territorios insulares que tenemos el territorio acotado por mar, con lo cual si no cuidamos ese territorio y que los usos de los suelos sean conforme a la naturaleza de ese territorio, vamos a conseguir que el archipiélago pierda ese encanto y pierda ese lugar donde vivir. Yo creo que la protección del territorio es una de las principales acciones que tenemos que hacer para seguir manteniendo esa naturaleza, ese territorio apto para las diferentes actividades que se desarrollen según su naturaleza.
Claro.
Evidentemente, prevenir es mucho mejor que actuar, pero a veces también hay que actuar.
Ya, pasa una cosa y es que cuando hablábamos de instalaciones no autorizadas, a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza o que se nos venía a la cabeza hace un tiempo eran esos contenedores, esos containers, ¿no? Pero a medida que ha ido avanzando también la tecnología, la construcción, las maneras bueno, pues de fabricar viviendas, nos encontramos con casas prefabricadas que se instalan también en territorios no, que no están destinados para este uso, ¿no? En suelo rústico. Y algo que es más reciente, pero que no por reciente es más minoritario, ¿no? Sino que estamos casi que cansados de verlo en Canarias, son las caravanas. Y esto me hace a mí preguntarme y saber también la visión desde el gobierno de Canarias, si esas instalaciones no autorizadas que estamos viendo se están instalando en el archipiélago canario, se deben a un desconocimiento, a una situación de necesidad en muchas ocasiones o simplemente actuaciones, pues, entre comillas, rebeldes, a sabiendas de lo que se está haciendo.
Bueno, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería también de Turismo y de Política Territorial, hemos colaborado entre las dos para elaborar un reglamento para establecer las áreas y establecer en qué situaciones esa superficie puede albergar la actividad del caravanismo, una actividad que está muy muy en auge en este momento en el archipiélago, en toda Europa, el tema de las campers, el tema de las caravanas. Y tiene que haber una regulación de dónde se puede pernoctar, sobre todo para dar servicio también a ese tipo de turismo, ese turismo de caravana, incluso a las personas, a los habitantes canarios que siempre nos gusta pues, ir con nuestra caravana o nuestra camper a la playa X o la zona X, porque ahí pasó el pasado el verano y me quiero pasar el verano en esa zona. Esa colaboración ha estado, el reglamento lo está desarrollando la Consejería de Turismo y está prácticamente listo. Y luego está la otra vertiente que usted decía, la falta de vivienda también ha abocado a mucha gente a la necesidad de viviendas prefabricadas, de viviendas, de infraviviendas en muchos casos, y también al uso de caravanas como viviendas habituales. Entonces, ese tipo de acciones son las que hay que perseguir con alternativas, es decir, evidentemente una persona que vive no vive en una caravana porque le guste, habrá personas que sí, ¿no? Pero evidentemente la inmensa mayoría es por necesidad, porque cerca de su trabajo uno consigue una vivienda a un precio adecuado para poder establecerse ahí conforme a la proporcionalidad de su sueldo. Y en eso creo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar como le comentaban antes, en esas unidades, en esos sectores, en torno a esas zonas de tensión urbanística donde no hay vivienda, donde los alquileres son elevados, esas áreas alternativas para desarrollar esas urbanizaciones y podamos tener vivienda para trabajadores y trabajadoras de esos núcleos turísticos, sobre todo núcleos turísticos, y evitar así esa alternativa que puede ser la vivienda en una caravana o en una camper. Evidentemente, hay que hacerle seguimiento a ese asunto, hay que estar encima de esas actividades que normalmente se suelen establecer también en un suelo rústico que no está encaminado a la actividad de las caravanas o a la actividad de la camper como vivienda definitiva, y hay que dar las alternativas, hay que vigilar, hay que prevenir, hay que informar, dar esas alternativas habitacionales que todos los canarios y canarias necesitamos y proteger nuestro territorio. Yo creo que en eso la agencia también juega un papel fundamental a la hora de acercarse a ese tipo de instalaciones y decirle, oye, te tienes que ir de aquí porque esto no es una zona habilitada para que tú pernoctes en esta caravana. Y antes de sancionar, yo creo que es un poco, hay que educar a las personas que busquen una alternativa viable, tanto territorialmente como administrativamente, para poder desarrollar su actividad.
Se tomaba en cuanto a política territorial y como apuesta de esta legislatura ese apoyo al planeamiento municipal. No sé si podemos definir este asunto que acabamos de tratar como uno de los retos principales para la ordenación del territorio.
Sí, yo creo que el territorio tiene diferentes patas, vamos a decirlo así. Primero la planificación, es decir, vamos a ver a qué municipio, a qué isla, a qué modelo territorial queremos llegar. Esa es la planificación. Luego está la gestión, evidente, vamos a desarrollar ese instrumento de planeamiento que tenemos para poder llegar a esa imagen final de municipio o de isla que queremos. Y luego está la parte de la disciplina urbanística, es decir, comprobar que se está haciendo lo que se ha planificado y lo que se ha gestionado. Y para eso la Agencia del Medio es una herramienta fundamental. Una herramienta fundamental que está enfocada básicamente a eso, a comprobar que lo que se ejecuta sobre el terreno, de cualquier tipo de actividad, llamémosla residencial, turística, industrial, etcétera, etcétera, sea acorde a lo que está planificado y a lo que está gestionado. Porque básicamente si esas tres patas funcionan bien, tendremos un territorio ocupado racionalmente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista de del impacto ambiental y desde el punto de vista de esa imagen territorial que queremos desarrollar de las ocho islas. Por lo tanto, la gestión que realiza la agencia es una parte fundamental en la planificación territorial porque es la otra parte que queda de vigilar, de preocuparse de lo que de lo que realmente se ejecuta sobre el territorio, es lo que se ha planificado, lo que se ha permitido y lo que se ha gestionado.
Bien, pues director general Onan Cruz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por su tiempo, por acercarnos a estas áreas de ordenación del territorio y cohesión territorial, esas actuaciones que se desarrollan en Canarias, esos puntos en los que nos fijamos en ese rango de urgencia, ¿no? Que quizás tengan ustedes establecido desde estas consejerías. Y nada, lo dicho y lo que hemos comentado en este ratito, señor Cruz, trabajo por delante que siempre hay en este sentido en Canarias.
Sí, muchas gracias a ustedes por permitirme llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Fuerteventura en este ámbito tan, vamos a llamarlo áspero, que es el planeamiento, pero que realmente tiene una influencia trascendental en nuestras vidas. Y como siempre le digo, un placer y aquí estamos para próximas veces. Muchas gracias.
Claro, perdóneme, es una cuestión que muchas veces no gusta, ¿no? Porque, en fin. Podemos decir, podemos alegar la propiedad, ¿no? Pero es un tema en el que tenemos que mirar también por el interés general y esto a veces, y más en las sociedades que nos está tocando vivir ahora, cuesta un poco más el pensar en lo propio como algo colectivo.
Claro, es que realmente cuando uno hace una consulta a un municipio y te dice, no, pero que usted ahí no puede edificar, es siempre la típica expresión, ¿y por qué el de al lado sí y yo no? Pues por una cuestión de interés general, es decir, si en una parcela no se puede hacer algo o en una parcela se dispone de un espacio libre o de una dotación, no es por hacerle la faena, vamos a llamarlo así, al propietario del terreno, sino porque viene en un entorno viene para el interés general de toda esa área o de todo ese municipio que esa dotación o ese espacio libre esté ahí. Con lo cual, a veces, como usted dice, nos centramos en lo nuestro personal, pero no en lo de los demás. Evidentemente, el planeamiento tiene mucho que ver eso, mucho de ver los demás, ver qué municipio queremos, ver hacia dónde quiere caminar ese municipio y sobre todo también nuestras islas. Entonces, es un poco ver el total desde lo particular, vamos a decirlo así.
Gracias, gracias, director general. Nos encontraremos seguramente en más conversaciones aquí en la radio en estos ratitos que dedicamos a la política territorial. Que tenga usted muy buen día.
Muchas gracias igualmente. Un abrazo a todos.
Seguimos nosotros aquí en la radio y hoy miércoles estamos pendientes de que comiencen a llegar los compañeros y compañeras de Adivia y ese próximo espacio aquí en la radio, Un Mundo Sin Barreras.
Radio Sintonía, tu radio.